Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo del 34 al 36, va a ser el texto base que vamos a estar utilizando. Y como ustedes lo saben, estamos en medio de una serie que se llama Transitando sobre las dudas de la fe. El tema anterior, pues, lo estuvimos tocando en dos puntos, y era cuando la aparente victoria de los incrédulos. Pero hoy el Señor, cuando estuve buscando qué tema era el que el Señor quería que tocáramos, me enfocó en esto, porque han estado sucediendo algunos eventos mundiales y han aprovechado y proliferado algunos falsos profetas ahí inventando cosas. Y yo estoy seguro que el cristiano en algún momento de su andar se ha hecho esta pregunta. Yo me la formulé en algún momento también. Y cuando uno está transitando por las dudas de la fe, es cuando ese tipo de preguntas le resuenan en la cabeza. Por eso, serie, Transitando sobre las dudas de la fe, tema 2. ¿Va a venir Cristo? ¿Va a venir o no va a venir? Y si va a venir, ¿cuándo viene? Pues, porque hemos estado oyendo esto desde hace mucho tiempo, ¿sí o no? Y generación tras generación, tras generación, tras generación, años y años y años y años, y la iglesia sigue esperando a Cristo. Entonces llega un momento en que la iglesia se apaga, llega un momento en que la iglesia se aburre de esperar. Hablamos hace dos domingos acerca de las promesas de Dios y cómo la iglesia se aburre de esperar las promesas de Dios porque nunca se cumplen. Y eso es un atentado contra nuestra fe. Entonces vamos a ver bíblicamente si es que viene o no viene, y cuándo es que viene, y si ya va a venir. Muchas de esas preguntas las responde la Biblia, no todas, pero algunas de esas sí. Y hoy vamos a fortalecer nuestra fe tomando en cuenta que Cristo puede venir hoy mismo. Mateo capítulo 24, versículos del 34 al 36, dice la Biblia: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Señor Jesús, necesito tu ayuda para poder entregar este mensaje, Señor, y levantar la fe de tu pueblo. Señor, hay algunas acciones en la Biblia que han sido profetizadas desde hace mucho tiempo, y la persona que no tiene bien cimentada su fe, cuando ve que esto no sucede, se va debilitando y empiezan a creer, Señor, que no es del todo cierto lo que dice tu palabra. Y de repente se encuentran a alguien en el camino, Señor, que se encarga de serruchar más los pilares de su fe, diciéndole: ya ves que no pasa nada, ya ves que no va a venir Cristo, ya ves que el arrebatamiento es un invento de los pentecostales, ya ves que eso no va a suceder. Pero hoy, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a cimentar nuestra fe en el conocimiento bíblico. Ayúdanos, Señor, a estar seguros y pendientes de tu venida, porque puede ser en cualquier momento. Enséñanos que esta promesa y esta profecía sigue estando en pie, y que tu iglesia debe esperarte como lo hicieron aquellas novias antes de casarse, que tenían llenas sus lámparas y en un momento determinado apareciste. Señor, ayúdame a entregar este mensaje con la unción y el poder del Espíritu Santo. Dependo de ti, Señor. Amén. Hace poco tuvimos un eclipse lunar en donde la famosa luna roja salió, fue el domingo pasado. Y fue un gran atractivo, y algunos pudieron verlas, otros no pudimos, porque en algunos lugares estuvo nublado, no se pudo ver, pero fue como un gran atractivo, no solo desde el punto de vista astronómico, sino también porque estas lunas rojas traen historia. Las llamadas tétradas, y las tétradas son cuatro lunas rojas, es decir, cuatro eclipses lunares que se alinean en 2 años consecutivos. Y se hizo un estudio y se ha dado cuenta de que cada vez que esto ha sucedido, más o menos cada 50 años, un poco más, Israel ha sido víctima de un ataque o ha sucedido algo trascendental en la historia de Israel cada vez que estas tétradas se han dado. En el año 47, por ejemplo, cuando Israel fue reconocido como un estado, hubieron tétradas. Después, en la guerra de las 100 horas, para volver a recuperar Jerusalén de los palestinos, también hubieron cuatro lunas. Entonces, en esta ocasión se estaba esperando algo y decían, bueno, a ver qué es lo que sucede con Israel cuando se cumpla la última, que se cumplió recién la semana pasada. Y los ojos ahora de algunos científicos están puestos en Israel para ver qué es lo que sucede. Sucedieron algunas cosas, por ejemplo, el Estado palestino fue reconocido, no todavía formalmente, pero ya la bandera de Palestina se permitió que se izara en las afueras de las Naciones Unidas ahorita en la última reunión de jefes de Estado que se llevó a cabo en Nueva York. Y esto le da legitimidad al Estado palestino, que no son buenas noticias para los judíos, por supuesto. Entonces todo está en alerta, a ver qué es lo que está sucediendo. ISIS se está fortaleciendo, la guerra en Siria también está muy fuerte y todos ellos, por supuesto, son enemigos de Israel. Así que estamos todavía a la espera de a ver qué es lo que sucede con estas tétradas. Pero como entra esto en el campo especulativo, es caldo de cultivo, es un semillero para que la gente empiece a inventar cosas que están fuera de la palabra. Y que empiecen a publicarlas y que empiecen a decir, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y entonces el espíritu ese natural que tiene el ser humano de lo misterioso lo atrae y empieza a creer todo lo que se publica en las redes sociales. Este mensaje es para que tengamos cuidado con este tipo de cosas. Andaba también otro, un asteroide que andaba por ahí queriendo partir la Tierra por la mitad, ¿verdad? Y hay esa noticia que dice, no, que el asteroide, ¿qué va a pasar? Alguien me preguntaba por ahí y me decía, ¿y qué va a pasar si usted anda en su avión y viene el asteroide? Pues yo me quito el asteroide, le digo yo, me lo que hay que pase por atrás de mí. Yo veo cómo hago para sacarle la vuelta al asteroide, pero no me va a pegar el asteroide. Y entonces me decía, ¿usted cree que el asteroide va a venir y va a partir por la mitad de la Tierra? Busquémoslo en la Biblia, le dije. Busquémoslo en la Biblia. ¿Está en la Biblia de que la Tierra va a terminar por una pedrada? ¿De esa manera terminamos todos? ¿Cómo está la Biblia? Leamos el cumplimiento de los tiempos. Leamos qué es lo que va a suceder. Y eso vamos a hablar un poquito también, de la línea de los tiempos proféticos. Voy a ser un poco breve y voy a pasar por ahí un poco rápido. Sin embargo, les voy a enseñar que ninguna pedrada va a matar a la creación. Así que usted no le tema al asteroide. El asteroide no va a caer aquí. Tal vez caerá en algún lugar si quiere, pero no hará el daño que la gente piensa. Que ya se lo imaginan ellos, yo creo, explotando la Tierra en pedacitos y ahí, ¡ah! Y la gente corriendo y la gente cayéndose por ahí en el espacio y volando en pedazos. No, mis hermanos, la Tierra no va a terminar así. Y eso lo vamos a ver más adelante. ISIS estaba amenazando con que quería robar la tecnología nuclear porque querían hacer una bombota nuclear para exterminar a todos los cristianos. Así dijeron ellos. Y que van a dejar ir un bombazo en algún lugar para que todos los cristianos nos acabáramos de un día para otro. ¿Usted cree que eso es posible? Dígame con fe. No. Porque ¿quién se va a llevar a todos los cristianos de un día para otro? De un momento a otro. ¿Quién es el único que puede desaparecer a todos los cristianos de la faz de la tierra y lo único que van a quedar aquí van a ser los zapatos y la ropa? El Señor Jesús en el día del arrebatamiento de la iglesia. Así que ISIS se quedará con las ganas de desaparecer a los cristianos, pero no lo podrán hacer. Claro, afectarán a algunos por ahí, así como lo están haciendo. Habrán algunos mártires cristianos cayendo por las guerras de ISIS, pero no van a poder acabar con nosotros, mis hermanos. ¿Quién creen que va a ganar? Jesús. Encontraron agua en Marte también. ¿Vieron ustedes la noticia? Que andaba una sonda por allá y descubrieron que habían unos lagos salados ahí en Marte. ¿Y cómo saben que eran salados? No sé, quizá lo probaron, quizá sacaron una paleta de Marte o algún lugar, yo no sé. Pero han descubierto que hay agua. Ok, qué bueno. ¿Quién se quiere ir a vivir a Marte? Hagan fila, por favor. ¿Ah? Qué bueno que hallaron agua. Y nos vamos a mudar todos para Marte. Entonces, porque hay agua allá, entonces agarramos una nave inmensa y nos vamos 200 personas y vamos a habitar Marte y construyamos todo lo que hemos construido aquí. ¿Han encontrado un edificio en Marte? No. ¿Han encontrado un mall? Tampoco. ¿Han encontrado un sistema de carreteras? No hay. ¿Han encontrado un aeropuerto donde las naves de los marcianos despegaban para venir a invadir la Tierra? No. No hay ni siquiera un rastro de tecnología en Marte. No hay rastros de vida. Encontraron agüita y con eso dicen tal vez hay vida. Tal vez hay vida, puede ser que hayan microorganismos ahí, pero no va a haber nada superior al ser humano, porque ustedes y yo somos la máxima creación de Dios. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Pero todo esto empieza a atacar la intelectualidad del ser humano y esa parte oculta, esa parte de ficción que tenemos también los cristianos. Y entonces empezamos a conformar un montón de cosas y a leer la Biblia, y como en algún lugar decía que una piedra no sé qué iba a caer, entonces esto es la Biblia, lo dice, y empiezan a enseñar que decía ahí dónde estaba esto. Pero no es así. Hubo una balacera, otra, en una escuela en los Estados Unidos, hace poco, en Oregon. Murieron al menos 10 personas, no sé los datos exactos y al final cómo quedó, pero al menos 10 personas habían muerto. Y este muchacho, fuera de sí y gobernado por Satanás, entró ahí con un fusil y empezó a dispararle. Pero dicen que primero preguntaba que de qué religión era cada uno. Y empezó por los cristianos, ¿verdad? A repartir. Hasta que se vio cercado por la policía y terminó muriendo. Entonces, con todo esto, la gente empieza a hacer un montón de versiones de lo que va a suceder. Y esto es alimento para la ciencia ficción cristiana y para la que no son cristianos también. Pero cuando nosotros nos enfocamos en la Biblia, decimos, sí, estas cosas han pasado, son desgracias, cosas feas, cosas horribles que están pasando en el mundo, pero ¿tendrá de veras una connotación profética? ¿Tendrá de veras una connotación que nos va a decir, miren, el mundo va a terminar? He oído esa frase bastante, sobre todo en el ambiente de trabajo mío, y dicen, no, es que esta chibola ya va a reventar, dicen. En cualquier momento, se está inflando tanto el mundo que de repente va a explotar. Teológicamente tampoco es correcto, lo siento. Déjenme sacarlos a ustedes del error, les digo yo, la chibola no va a explotar. No es esa la manera bíblica en la que esto va a terminar. Hay otras maneras mucho más elegantes por las cuales vamos a salir de aquí, los que hemos creído en Jesús. Entonces, hablando de la venida de Cristo, ¿qué va a pasar con nosotros los cristianos? Y quiero hacer una aclaración necesaria. La venida de Cristo, en la cual vamos a estudiar hoy, es en el momento en el que el Señor Jesucristo va a poner los pies en la tierra. Hay una confusión teológica a veces entre el arrebatamiento de la iglesia y la venida de Cristo. Son dos cosas diferentes. El arrebatamiento de la iglesia es cuando el Señor va a venir a traer a los cristianos nacidos de nuevo, aquellos que han aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador en su corazón, y los va a hacer desaparecer de la tierra. Y otra cosa es la segunda venida de Cristo, cuando ustedes y yo ya no estemos aquí y hayan pasado los 7 años de tribulación, 3 años y medio y 3 años y medio, entonces, dice la Biblia, regresaremos con Cristo, ustedes y yo, con cuerpos glorificados, como una gran nación, una sola gran nación, y vamos a venir a gobernar la tierra por 1000 años. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia es uno porque el Señor Jesús no va a poner los pies en la tierra. Dice la palabra de Dios que ustedes y yo seremos arrebatados. 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice que vamos a ser arrebatados en las nubes y nos reuniremos con Él en las nubes. El Señor Jesús no pondrá los pies en la tierra. Pero esto que vamos a hablar hoy es la segunda venida, ahí sí. ¿Va a suceder esto o no va a suceder? Y yo quiero que usted y yo vayamos bíblicamente a darnos cuenta. Tengo algunos datos que quisiera compartir con ustedes. La Biblia menciona el nuevo nacimiento del ser humano. La Biblia menciona el nuevo nacimiento del ser humano 9 veces nada más. 9 veces habla de lo que usted y yo ya experimentamos cuando abrimos nuestro corazón a la fe en Jesús. El bautismo, bautismo en aguas, lo menciona 20 veces nada más, 20 veces. Pero son cosas en las que el cristiano ha creído y es parte de nuestra liturgia. El arrepentimiento para perdón de pecados, que es algo importante de nuestra doctrina, se menciona 70 veces. Un quinto de las profecías del Antiguo Testamento hablan acerca de Jesús. Un quinto de toda la profecía que hubo habla de Jesús, lo menciona. 333 profecías están relacionadas a la persona de Jesús. 333. 224 de esas 333 están relacionadas a la segunda venida de Jesús. Hablan de ese evento que va a suceder después del arrebatamiento. Solo 109 de esas 333 hablan del nacimiento de Cristo, es decir, de la primera venida de Jesús. 109 versos 224 que hablan de la segunda venida. De los profetas del Antiguo Testamento, 10 profetas mencionan la primera venida, es decir, el nacimiento de Cristo, y 20 mencionan la segunda venida de Cristo. Como ustedes ven, en una proporción casi del doble, la Biblia ha hablado acerca de la venida de Jesús al mundo cuando nació de la Virgen María. Pero el doble se duplica cada vez la mención de la segunda venida de Cristo y qué es lo que va a pasar al final de los tiempos. Pero cada vez, o por cada vez que se menciona la palabra expiación de pecados, que fue la redención de Cristo, se menciona dos veces la segunda venida de Jesús, según datos de la Biblia. La segunda venida de Jesús se menciona 380 veces en general, no solo en los profetas. Antes de los 333 hablábamos de los profetas, pero ya en toda la Biblia la segunda venida se menciona 380 veces. Más de 150 veces en la Biblia se menciona: estén listos porque Cristo viene. Entonces, mis queridos hermanos, debemos hacerle caso a la Biblia. Le hacemos caso en muchas cosas, ¿por qué no le hacemos caso en esta profecía? Veamos algunos ejemplos. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Esta porción de la escritura fue escrita 750 años antes de Cristo. 750 años antes de Cristo. Y ahí ya se estaba profetizando de que un niño iba a nacer. Isaías 7, 14. Es una profecía típica del nacimiento de Cristo. Y dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que esta es una de las clásicas profecías del Antiguo Testamento hablando de Jesús. Pero ahora veamos una profecía también de la segunda venida. Y esto está más adelante en el Nuevo Testamento. Vaya conmigo al libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27. Va a tener que transitar por un gran montón de su Biblia hasta llegar a la otra parte y va a llegar ahí al libro de los Hebreos, capítulo 9. Versículo 27, que dice a la letra: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y que dice ahí, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En este versículo, en estos dos versículos, 27 y 28, se resume todo lo que ustedes y yo ahora vamos a analizar en la palabra del Señor. Ahí está toda la información. Primero, ¿qué va a pasar con usted? Hoy tuve la oportunidad de estar en un sepelio de una tía, abuela mía. Ya tenía 93 años ella, y hoy, bueno, ayer por la mañana entregó su vida al Señor. Y la fuimos a enterrar y tuve la oportunidad de poder tener una intervención en la palabra del Señor. Y hablábamos un poco acerca de esto. ¿A dónde está la tía? El juicio final ya terminó, ya ella pasó su delante del trono del Señor. Ya pasó ese momento, esa transición. Ella no murió su cuerpo se terminó su vida útil, sus 93 años aquí sobre la tierra ya pasaron. Pero su alma y su espíritu ahora están en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque hay una transición. Y la vida, la Biblia dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así le pasó a mi tía. Ella está en la presencia del Señor. ¿Ustedes creen que la tía va a reencarnar en un burro dentro de 10 años? No, hermanos. ¿Usted cree que va a tener una doble reencarnación y que va a ser una reina en la, no sé en qué país, dentro de unos 20 años? Tampoco. Porque la palabra de Dios es clara: no hay reencarnaciones. Porque la palabra de Dios es clara. Ahorita la tía está feliz de la vida, celebrando con los ángeles y con el Señor ahí enfrente de ella. Está feliz, muerte la risa. En lo que nosotros, los parientes aquí, estamos un poco acongojados por su separación física, pero ella está muerta en la risa. ¿Por qué? Porque la Biblia establece que eso es lo que tiene que pasar con el ser humano. Así también dice después: Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ustedes y yo le esperamos al Señor. Entonces, hablemos un poquito acerca de la segunda venida. Y vaya conmigo a Mateo capítulo 24, a partir del versículo 3. Recalco, esto de lo que vamos a hablar no es el rapto de la iglesia. no es el rapto. En otras ocasiones ya hemos platicado acerca del arrebatamiento de la iglesia y cómo va a ser. Hoy vamos a hablar de la segunda venida. Mateo 24, capítulo 3 en adelante, vamos a ir haciendo un pequeño análisis acerca de esto. Y dice la Biblia: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa no es la misma pregunta que nos hacemos nosotros. No es la pregunta que también algunas personas no creyentes nos hacen. Bueno, y ustedes predican que Cristo ya viene y nunca viene. ¿Van a venir o no van a venir? Vean cómo los apóstoles tenían las mismas dudas, porque somos con una naturaleza humana que queremos saber siempre las cosas cuando van a suceder. Entonces los apóstoles no eran diferentes a ustedes y a mí. ¿Y cuándo va a venir esto? Pues ya queremos irnos preparando. Mira, tenemos que hacer una planificación, ¿verdad? Para saber cuándo vienes. Y así vendo esto, vendo lo otro, me preparo, me pongo en ayuno y oración unos 4 días antes, Señor. Y cuando vienes, en cuenta, pero santo me encuentras, Padre. Sin malos pensamientos ni nada, Señor. Y entonces el Señor le responde en el versículo 4. Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Por favor, subrayen eso en su palabra, ahí en su Biblia. Que nadie os engañe. Por favor, nadie, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ya vamos a ver un poco más adelante las historias que hay ahora en las redes sociales y en el mundo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Punto y coma. Guerras y rumores de guerras. El siglo XX fue uno de los siglos más sangrientos que hubo con respecto a las guerras. Hablamos de la Primera Guerra Mundial, allá por el año de 1920. Hablamos de la Segunda Guerra Mundial, allá por los 40, entre el 40 y el 45. Hablamos de la Guerra de Corea. Hablamos también acerca de la Guerra de Vietnam. Toda una década peleando. Según las estimaciones, que nunca se van a llegar a una conclusión exacta, 335 mil personas murieron en la guerra de Vietnam. Toda esa década. Y fue un siglo lleno de sangre, fue un siglo lleno de guerras, de rumores de guerras, la crisis de los misiles con el presidente Kennedy y Cuba, que dicen por ahí algunos que estaba con el dedo casi puesto para disparar los misiles nucleares, y se hubiera desatado una cosa horrible. Todo eso sucedió en el siglo XX. Pero sumando todos los caídos en todas esas guerras, por lo menos en 3 de ellas, en las 2 mundiales y en la guerra de Vietnam, no se logra alcanzar el número de abortos que se dieron en todo el siglo. Se mató más gente antes de nacer que toda la gente que murieron en todas las guerras. Así estuvo ese siglo de feo. Entonces vinieron todos esos rumores de guerras, vinieron todos esos muertos, y la gente decía: hoy sí, ya estuvo que el anticristo es Hitler, ya estuvo que vinieron todos estos y que el mundo ya se va a terminar. Y entonces de entonces empieza a anunciar que Cristo viene, o que el arrebatamiento viene, y lo está esperando la gente desde el siglo pasado. Algunos que hemos tenido la oportunidad de pasar del siglo, que estuvimos en el pasado y estamos en este, también nos preguntamos en algún momento: bueno, terminó el siglo y no pasó nada. ¿Se acuerdan del Y2K? El Y2K, para aquellos que vivimos desde el siglo pasado, el Y2K o el Y2K era el síndrome por el cual en el año 2000 se iban a morir todas las computadoras. Y en la noche, ¿saben ustedes que cancelamos los vuelos de la noche nosotros? Porque decían que hasta las computadoras del avión se iban a apagar, ¡pum!, y que nosotros ya no íbamos a saber cómo llegar a nuestro destino. Todo eso iba a suceder supuestamente. Y se cancelaron los vuelos por la noche. Y porque todo así, ya no pasó nada, seguimos adelante. ¿Se acuerdan de ustedes bueno, vamos a hablar un poquito de eso más adelante, porque oiréis de guerras y rumores de guerras, y las guerras siguen estando. En lo que va del siglo XXI, ¿cuántas guerras se han enfrentado? Allá por el año 99 se enfrentó la primera, que era la de la guerra del Golfo. Después, ya en los años 2000, se enfrentó la guerra contra Afganistán, o dentro de Afganistán, los talibanes. Después vinieron los ataques del 11 de septiembre, después empezaron otro montón de cosas y seguimos en guerra. El mundo sigue en guerra. Hoy está de moda en Siria, todo el éxodo que está habiendo en ese momento allá. Rusia y los Estados Unidos, ustedes vieron las últimas noticias, se confrontan diplomáticamente, pero se confrontan. Rusia defiende al presidente de Siria, Estados Unidos quiere que saquen al presidente de Siria, y eso está generando un conflicto. todos esos rumores de guerra, ISIS está fortaleciendo. Lo único bueno que han sacado entre ellos es que hay que terminarse a ISIS, hay que neutralizarlo, por lo menos ahí se pusieron de acuerdo. Pero está este rumor de guerra, y que sigue habiendo, y que ha sido, y dice la palabra de Dios, pero no os turbéis, dice la Biblia. ¿Para quién es la Biblia? La Biblia es para el que cree. La Biblia es para el que la lee, la Biblia es para el cristiano, la Biblia es para aquel que considera que esto que estamos viendo aquí es la palabra de Dios. Y dice ahí, no os turbéis. Entonces usted y yo tenemos que estar preocupados por esto. No, no os turbéis, dice, porque es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin. Así que aunque digan que hay una bomba atómica para venir a deshacer a todos los cristianos, ese no es el fin. La Biblia lo dice, no es el fin. Aunque venga un asteroide que viene alineado hacia la tierra y que lo va a destruir por la mitad, no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Cuál fue la gran peste del siglo pasado? El SIDA. La gran peste del siglo pasado. Y que el SIDA hoy sí nos iba a acabar a todas las naciones, y que iban a acabar a toda la humanidad, porque era horrible lo que estaba sucediendo. No había cura en contra del SIDA. Y después dijeron que encontraron el por qué había sucedido el SIDA, y era porque venía de relaciones homosexuales. Uy, tal vez lo que estoy diciendo ahorita me van a condenar toda la vida y van a decir, oye, ese pastor es un gran irresponsable por estar diciendo eso, porque viene de una bacteria que tenían los monos ahí en África. Bueno, hay diferentes versiones, pero si Dios mandó esa plaga y Dios mandó ese castigo por la inmoralidad sexual, usted y yo, ¿qué tenemos que ver en eso? El Señor así lo decidió, venga del mono o venga de lo que sea. Pero en ese momento, en el momento en que esa plaga salió, contaminaba a las personas homosexuales. Y la plaga siguió diseminándose, y de repente, si usted era un heterosexual, no estaba en el pecado de la inmundicia, pero le hacían una transfusión de sangre y le ponían una sangre contaminada, usted tenía SIDA también. Entonces empezó a ramificar, y esto se empezó a hacer una pandemia. La gran peste del año del siglo XX. Ahora, el siglo XXI, ébola. Teníamos a África lleno de ébola. Y usted venía de cualquier lugar y le ponían una cámara ahí para que usted caminara. Estuvo la fiebre aviar. ¿Se acuerdan ustedes también que todos andábamos tapados en los aeropuertos? En México también hubo una fiebre porcina, y nos tenemos que entrar en México también con mascarillas y todo, exponiéndonos, y sentíamos nosotros que entramos a un lugar así radioactivo y entramos en México y salíamos. Todas esas pandemias, todas esas cosas horribles que están saliendo, dice la palabra de Dios que eso va a suceder. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Terremotos, desde los reportes que hay allá en los años 70, se reportaban nada más 300 terremotos en un año. Últimamente, supongo que han mejorado sus sistemas también, se reportan en un año 758 terremotos, o por lo menos temblores fuertes. ¿Será que han mejorado los sistemas o que ha aumentado el movimiento de la tierra? Pero bueno, la palabra del Señor dice que habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8 es muy importante y dice, ¿y todo esto será qué? Dice ahí la Biblia. Principio. Entonces, ¿va a reventar la chibola? No, mis queridos hermanos. ¿Va a venir un asteroide y nos va a partir por la mitad? No, mis queridos hermanos. Lo que estamos viendo en este momento, toda esta perdición, todo este problema, es principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿A quién les habla la Biblia? Al creyente. ¿Para quién está orientado esto? Para aquel que tiene fe, para aquel que crea. Entonces dice, a usted y a mí nos van a matar y seremos aborrecidos de todas las gentes. ¿Quién es el que está menos de moda hoy en el mundo? Los cristianos. Donde quiera que usted va, no nos quieren. Nos ven así, nos ven, no, los cristianos, no, justicieros, ustedes son liberales, ustedes hacen esto allá en Occidente, y como siempre, para ellos, América es Estados Unidos, ¿verdad? No saben que existe, y Latinoamérica es México, así, para el mundo así es, ¿verdad? Si dicen Latinoamérica, you're Mexican. No, I'm not. Soy salvadoreño. Salvadoreño, para decirlo bien. Que yo mexican, como somos latinos, y yo pensar que es mexicano, no, todo lo demás es también América. Entonces, en los Estados Unidos, para Oriente Medio y Oriente Próximo y el Lejano Oriente, América es Estados Unidos y Latinoamérica es México. Entonces, todo lo malo que hacen los americanos o estadounidenses, Creen que nosotros también lo hacemos porque vivimos en América. Y entonces nos juzgan. Y no estamos de moda en este momento y por eso tenemos encima a todo el mundo. Y cuando aún nosotros, que vivimos el Evangelio, como tratamos de vivir el Evangelio como Dios quiere que lo vivamos, cuando llegamos a otro lugar, "Are you Christians?" No queremos nada con ustedes, porque ustedes son pecadores. Qué feo. Pero así dicen: "Os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos." Está pasando lo de los falsos profetas. Voy a contar una historia o algunas de ellas. José Smith es el fundador de los mormones o la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y en el siglo pasado, al principio del siglo pasado, del siglo XIX más bien, ellos empezaron a escribir libros que decían ellos que estaban bajo la inspiración del Señor y que había bajado un ángel llamado Moroni y que Moroni le había dicho a José Smith: "Tenés que escribir esto y este es el nuevo evangelio. Y entonces en esto tenés que creer." Por supuesto, José Smith hay que investigarlo, hay que estudiarlo, hay que ver su biografía, y viene de una trascendencia un poco complicada en lo espiritualmente hablando. Hasta era masón y también había sido despedido de muchas otras iglesias por sus tendencias extrañas en cuanto a la religión. Y él recibió el llamado de Moroni. Y alguien entrevistó en algún momento a la persona que supuestamente había estado con él en el momento de que Moroni le había dictado todo esto. Y le dicen a él: "Pero tú viste al ángel, tú lo viste cuando él cayó de los cielos y empezó a hablar." Bueno, no, él estaba metido en un cuarto y después salió y me contó que el ángel había estado con él ahí. Y me dijo: "Esto es, mira, y hay que hacerlo." Y mandaron a hacer unas tablas de oro, porque como las tablas de los cristianos eran de piedra, ellos tenían que ser mejores, ¿verdad? Entonces mandaron a hacer una tabla de oro. Y ellos empezaron a hacer su propia corriente y empezaron a escribir sus propios libros. Aunque toman en cuenta la Biblia, no es el libro base de su doctrina. Carl Russell, también después de haber sido expulsado de varios movimientos religiosos, empezó a fundar uno nuevo, que ahora es conocido como los Testigos de Jehová. Y él empezó a hacer algunas predicciones y predijo que el mundo se iba a terminar también. Si no me equivoco, allá por el año de 1914, él dijo: "En 1914 y termina el mundo", y no terminó, obviamente, entonces seguimos aquí. Y de ahí empezó, entonces, espéreme, entonces me equivoqué, pero vamos a hacer un recálculo, y volvió a sacar otra fecha, y tampoco terminó el mundo, y entonces él empezó a perder un poco de credibilidad. Y él recibió la palabra y empezó a escribir varios tomos de lo que es la doctrina básica de los Testigos de Jehová ahorita, que es en contra de la palabra de Dios, por supuesto. Después vino cuando él murió, vino el sucesor, que se llamaba Rutherford, y él siguió con la misma doctrina de Russell, haciendo algunas profecías del fin del mundo y que hasta hoy no se han cumplido. Harold Camping era un predicador en los Estados Unidos. Esto es reciente. Él dijo que el mundo se iba a terminar el 21 de mayo del año 2011. 21 de mayo del 2011. Y él hizo una gran campaña, así como su apellido Camping, así hizo su campaña también. Él empezó a publicar por todos los medios de comunicación de que el mundo se iba a terminar, que el día del juicio venía, que él ya tenía los cálculos hechos y que él estaba seguro que el 21 de mayo del 2011 el mundo se terminaba, y empezó a invertir una cantidad de plata para diseminar esto. Y él tenía una programa de radio nacional en los Estados Unidos, y él empezó a publicar en su programa de radio: ya viene, prepárense, y todo el mundo listo, y la gente de su iglesia salía, habían pintado o puesto banners en los camioncitos de la iglesia diciendo: "El día del juicio ya viene, prepárate, acepta a Cristo en tu corazón, porque ya se acaba el mundo, y se acaba, y se acaba, y se acaba." Y era millonaria la campaña. Y bueno, ustedes ya saben qué fue lo que pasó, ¿verdad? Porque si usted sigue aquí, quiere decir de que el 21 de mayo no pasó nada. Seguimos aquí, no sucedió nada. Y entonces él se recluyó en su casa, cerró las ventanas, no estuvo con la prensa, no dijo nada. El día siguiente, el día 22, tuvo que todo el mundo lo llegó a buscar. Le dijeron: "Bueno, ¿y entonces qué pasó? Seguimos acá." Y entonces él se encerró en su casa y dijo que no había sucedido nada. Al día siguiente, después de un par de días, tuvo que dar la cara a la prensa y dijo: "Bueno, es que miren, les voy a contar cómo es la cosa. Fíjense que sí fue el día del juicio. Lo que pasa es que no nos dimos cuenta. Yo hice un mal cálculo. No era el arrebatamiento de la iglesia, no era que todos nos íbamos a ir de aquí, sino que hubo un juicio espiritual nada más." Ajá, ¿y cuál es el juicio espiritual? Se acabó la gracia. A partir del 21, dice, nadie puede ser salvo. aunque usted reciba a Cristo como Señor y Salvador y usted haga el paso de fe, nadie, ya no, está cerrada la gracia en los cielos. Por eso no lo pudimos percibir. Y, no sé, providencialmente, 2 semanas más tarde le dio un derrame cerebral, dicen, y lo dejó sin habla el derrame cerebral. Y desde entonces ya no pudo predicar hasta su muerte en el año 2013. Se acabó el programa de radio, lo sacaron del aire, su congregación se redujo de algunos miles de personas a 25 y el hombre no pudo seguir predicando. Si era cierto que le dio su derrame cerebral y no pudo predicar por una enfermedad, ¿de dónde creen ustedes que vino ese castigo? Usted saque su propia conclusión, pero yo creo que el Señor a veces nos manda a callar cuando estamos hablando cosas que no debemos hablar, cuando estamos hablando en contra del Evangelio de Cristo. Pero hubo un amigo de ese señor Camping que se quedó con la pila esta, ha decidido de los 25 que se quedó ahí. Su nombre es Chris McCann. Y Chris McCann dice, ahorita, todavía, dice, no, momento, es que Cristo viene. Sí, pues eso ya lo sabemos, Cristo viene, lo que estamos estudiando. Pero va a venir en el 7 de septiembre del año 2015. Perdón, 7 de octubre del año 2015. O sea que esto está caliente todavía, hermanos. Les traigo aquí lo último, ¿verdad? Para que vean ustedes que estamos al día con todo. 7 de octubre del año 2015, según el señor Chris McCann, que es, era bien amigo de Harold Camping, que ya murió. Él dice que es, no, hoy sí, le vamos a pegar. Es que le vamos a pegar. Él era parte del equipo de mayo 21 del 2011. Pero empezamos a investigar un poco acerca de ellos. Fíjense que Chris McCann, que es el pastor encargado de la E-Bible Fellowship, se llama el lugar, profetizó en mayo 21 del 88 que iba a venir Cristo. No vino, ¿verdad? Entonces dijo, no, recalculating, así como dice el GPS, ¿verdad? Septiembre 7 del 94, hoy sí, septiembre 7 del 94 viene Cristo. No vino. Mayo 21 del 2011, sí, me gusta la fecha, ven, no vino. Marzo del 2012 dijo también, no vino. Y ahora dice 7 de octubre de 2015. ¿Le vamos a creer a este falso profeta? No, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra dice, y es clara, y usamos como esto el texto base, que dice que nadie sabe sino solo el Padre. Hermanos cristianos del mundo, primero los que estamos acá reunidos y aquellos que nos oyen a través de internet, las redes sociales o la radio, no se dejen engañar acerca de falsos profetas que quieran venir a decir que Cristo viene mañana. Porque puede venir hoy. Así de claro, ¿sí o no, mis hermanos? Cristo puede venir en el próximo segundo que yo termine de decir esta frase. Puede irrumpir en este lugar y llevarnos en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, quiero que entendamos una cosa, iglesia de Dios. La segunda venida de Cristo, cuando Él venga aquí a conquistar la tierra una vez más, no se va a dar si primero no se da el arrebatamiento de la iglesia. Primero ustedes y yo no vamos a estar aquí. Hay diferentes posiciones teológicas con respecto a esto también. Pero los primeros 3 años y medio después de que usted y yo seamos arrebatados van a ser años de paz y tranquilidad, dice la Biblia. Y todo va a haber prosperidad y todos van a estar bien contentos. Y dice, va a aparecer el anticristo, el falso profeta y la bestia. Tres enviados de Satanás que van a estar en alarma. Porque cuando Cristo venga por la iglesia, Satanás se va a poner nervioso. Y ahí, como él conoce la palabra de Dios, Satanás se la puede completa. Entonces él va a decir, uy, hoy sí Cristo viene por algún lugar. Empecemos a ponernos las pilas, vayan a sacar el armamento secreto. Y el armamento secreto van a ser estos tres personajes, el falso profeta, la bestia y el anticristo. Y entonces van a sacar todo y en esos 3 años y medio le van a dar paz y tranquilidad a las personas. Pero después de esos 3 años y medio empieza la parte horrible de la tribulación. Esto no lo tengo acá en mi bosquejo, pero voy para allá rápidamente. Y dice la Biblia en Apocalipsis, déjenme encontrarlo acá rápidamente, Apocalipsis 9, capítulo 9, versículo 6. Dice la Biblia, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Eso es lo que va a pasar en la tribulación. ¿Usted cree que los cristianos hemos tratado de vivir la vida de acuerdo a la voluntad de Dios para ir a sufrir esos 7 años completos de tribulación? Yo creo que no. Por lo tanto, la iglesia de Cristo será raptada al inicio de la tribulación, y 7 años más tarde, usted y yo vamos a regresar con Cristo, y ahí será la segunda venida del Señor. Entonces, los que tienen que estar preocupados por la segunda venida de Cristo van a ser los que se queden aquí y que no aceptaron al Señor Jesucristo antes del arrebatamiento. De eso se trata. Entonces, este hombre y todos estos falsos profetas que están anunciando la segunda venida de Cristo, están anunciando algo que no puede suceder en este momento, bíblicamente hablando. Porque usted y yo todavía estamos aquí. Dios no va a hacer explotar este planeta con los cristianos aquí. Dios no va a soltar a los peores demonios que usted ni yo no hemos conocido, porque no están todavía sueltos, cuanto usted y yo estemos aquí. El Señor nos va a llevar primero. Por lo tanto, la segunda venida de Cristo, usted y yo no la vamos a ver venir. ¿Por qué? Porque vamos a venir con Él. Porque Él va a venir adelante. Y usted y yo, con cuerpo glorificado, venimos detrás de Él. Y reinarán sobre las naciones, dice el libro de Apocalipsis. Entonces voy a venir con Cristo. Porque el día del arrebatamiento pasarán dos cosas allá en el cielo: el tribunal de Cristo, que es a donde vamos a ser declarados justos para entrar con la invitación al siguiente evento, que se llama las bodas del Cordero. Tribunal de Cristo, bodas del Cordero. Eso va a suceder en el momento que la iglesia de Cristo sea raptada. De ahí vamos a estar esos 7 años allá, mire usted, de fiesta con el Señor, alabando a Dios. Y a los 7 años el Señor nos va a llamar. Me imagino que va a tocar el shofar. Y todos vamos a llegar ahí: Señor, sí, nos vamos a formar todos aquellos ejércitos de cristianos. Hasta mi tía que enterramos hoy, y tal vez va a estar la señora también ahí. Y todos vamos a llegar y vamos a decir: ok, Señor, ¿qué pasa? Hoy vienen dos eventos grandes, dice el Señor. Vamos a bajar a la tierra una vez más. Quiero a todos formaditos aquí con el uniforme de gala, porque vamos a hacer una entrada triunfal en la tierra. Y ahí va a ser la guerra de Armagedón. Recién en ese momento, cuando estemos bajando ahí, va a ser la guerra de Armagedón y la guerra de Gog y Magog, dice la Biblia. Yo no sé qué va a pasar ahí, mis hermanos, pero ustedes y yo vamos a venir bien entrenados. 7 años vamos a haber estado entrenando allá en los cielos. Aunque debo decir que la palabra de Dios dice que para el Señor un año es como 1,000 y 1,000 como uno. No sé si serán 7 años calendario, ¿verdad? Nuestro. Pero Dios va a estar allá ese tiempo que dura la tribulación. Y cuando usted venga con su traje limpio, porque el Señor no se va a casar con usted si usted no va ataviado de un traje limpio. Por eso el Señor lo va a hacer justo a la entrada de los cielos. Y cuando ya estemos allá, vamos a venir con nuestro traje. Y aquí vamos a venir a encontrarnos a aquel vecino impío que nunca quiso aceptar a Cristo. No, pobrecito, hay que seguirle hablando del Señor. Pero vamos a venirnos a encontrar a aquellos compañeros que se burlaban de nosotros. No, qué espíritu de venganza. No, no, mis queridos hermanos. Vamos a regresar al mundo para conquistar la tierra y darle a la humanidad 1,000 años de una nueva oportunidad. 1,000 años. El Señor lo tiene escrito así: el milenio, dice la Biblia. Vamos a estar gobernando aquí por 1,000 años, y al final del milenio el Señor va a hacer otra reunión. Y ahí va el juicio del gran trono blanco que dice la Biblia. Y el Señor dice: ustedes van para allá, ustedes van para allá, ustedes van para allá, ustedes van para allá. Porque Él conoce los corazones de las personas. Y aquel que en esos 1,000 años no se pudo entregar a Cristo, entonces va a decir: ok, tú vas a estar en una muerte eterna en el lago que fluye fuego toda la vida, eternamente. Ahí vas a estar. Y ustedes, aquellos que aceptaron a Cristo, incluidos los que ya venimos con el traje nuevo, van a decir: nos vamos a la nueva Jerusalén, a ese lugar de paz y tranquilidad eterna. Y entonces, ¡boom!, explota la chibola. Hasta ese momento, mis hermanos. O sea que todavía mínimo faltan 1,000 años para que eso suceda, según la Biblia. Hay que esperar la segunda venida de Cristo como la esperaron los primeros cristianos. Pero voy a seguir un poquito rápido con esto. Ay, hermanos, hay tanto que decir del Señor. No voy ni por la mitad, mis queridos hermanos. Pero bueno, sigamos, por favor. Estamos hablando siempre en Mateo 24. Y dice el versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la mara, del amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ¿qué dice la Biblia? Por favor, ahí en el versículo 13, dígame usted. Mateo 24, 13. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Qué quiere decir perseverar hasta el fin? Quiere decir no caer en la trampa y en las mentiras de esos falsos profetas. No caer en esas nuevas doctrinas contemporáneas que están saliendo en las iglesias. Hermanos, nosotros tenemos que ser bíblicos, no tenemos que estar inventando nada. La iglesia ha subsistido por los últimos 2015 años siguiendo la doctrina bíblica. No tenemos por qué ser contemporáneos los pastores. Claro, usamos tal vez un lenguaje contemporáneo, Hablamos de una manera en la que usted ahora no podemos entender. ¿Qué tal si yo les predicara en latín? No entendieran nada de la palabra que yo les estoy diciendo. ¿O qué tal si yo predicara en otro idioma, en griego o en hebreo, como se había escrito la Biblia en sus orígenes? No me hubieran entendido nada. En esas cosas hemos tenido que acoplarnos a nuestra realidad. Pero la verdad bíblica y su esencia tiene que ser la misma que se ha predicado desde que la iglesia primitiva lo empezó a hacer allá en el siglo I. Entonces dice que más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Y eso se va a dar en el milenio. Ahí es a donde nosotros vamos a venir también, a convencer a los que se quedaron, a decirles: mira lo que ha pasado con nosotros, mira el milagro de que estemos aquí de regreso, para que ellos también puedan entregarse al Señor. Voy a tener que hacer esto en dos partes, hermanos, pero quiero compartirles con ustedes esta parte de la Escritura. La segunda venida de Cristo la tenemos que esperar con la ansiedad y con la paciencia que esperaron los cristianos antiguos la primera venida de Jesús. La primera venida de Cristo, como lo vimos en un ejemplo al principio, se empezó a profetizar desde los 750 años antes que sucediera. Y la gente estudiaba la Biblia, y la gente leía la palabra, y sabían que Cristo iba a venir en algún momento. No sabían cómo ni cuándo, no sabían cómo iba a lucir, a través de quién iban a ser, no sabían. Quiero trasladarlos a ustedes a esa parte de la historia, 750 años de antes de Cristo. Ellos estaban iguales que usted y yo ahorita. Estaban de la misma manera. Ellos se reunían en las sinagogas y decían: ¿cómo irá a ser esto? ¿Cómo el Señor va a venir en forma de niño? ¿Cómo lo va a hacer Dios? A ver, esos 750 no se imaginaban, años, no se imaginaban que iban a ser de una virgen, que iba a concebir del Espíritu Santo. No les cabía en la cabeza. ¿Cómo es eso? Explíqueme, por favor. Es que eso no es así. No puede ser. Eso es antinatural. Pero ahora ustedes y yo debemos esperar, así como ellos esperaron y vieron el maravilloso milagro de Cristo en el nacimiento, pero no solo en el nacimiento, sino en algo más maravilloso, que es la tumba vacía de Jesús, su resurrección, que ahí es cuando le dio de cachetadas a Satanás. Entonces ellos empezaron a ver: ok, ahora ustedes y yo estamos en la misma sintonía que ellos. Estamos viendo hacia adelante, esperando el arrebatamiento de la iglesia o la segunda venida de Cristo un poco más adelante. ¿Cómo irá a ser eso? Pero así como Cristo sorprendió al mundo cuando nació, así nos va a sorprender el Señor. Por eso hay que estar en expectativa todos los días, porque no sabemos esto cuándo va a ser. Dije hace un rato, cuando yo termine esta frase, ¡boom!, puede venir el Señor por su iglesia. O puede hacerlo dentro de 2 horas, o puede hacerlo dentro de 10 días. No lo sé, porque la palabra no lo revela. Pero en este momento, quiero que vayan conmigo rápidamente a Lucas capítulo 2, versículo 21 al 38. Lucas 2, 21 al 38. Como les digo, vamos apenas por la mitad de este mensaje. La segunda parte será predicada el próximo domingo. Lucas 2, del 21 al 38, dice la Biblia: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y en el versículo 25 dice: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, lo describe la Biblia, dice: justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. O sea, un hombre completo, Simeón. Sigamos leyendo. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Entonces, ¿cómo creen ustedes que vivía este hombre? Todos los días se ponía en oración: Señor, ¿y cuándo será? Señor, ¿y cuándo será? ¿Y cuándo será? Pero él no se paraba a Simeón en las sinagogas a predicar: mañana viene Cristo, mañana va a venir, ya van a ver qué van a hacer. Sí, ay, ahí viene una señora con una gran panza, ella va a ser. Ya han visto a las señoras cuando viene una embarazada, siempre quieren profetizar qué es, ¿verdad? Le ponen la mano, este es varón. Sí, no, hay que tener la pancita algo puntuda, esto es varón, sí, sí. Ahí empiezan las señoras siempre a profetizar: no, es tener la pancita redonda, esta va a ser niña, dicen las hermanas. Pero no, entonces Simeón no anduvo profetizando cada vez que veía a una mujer, dice: ¿será Cristo el que va en ese vientre? ¿O será Cristo? ¿Será en el Espíritu? No sentía, él estaba tranquilo. ¿Y saben a dónde estaba Simeón en el momento en que ellos llegan a presentar a Cristo? En el templo estaba. Estaba ahí, haciendo lo que la iglesia de Cristo tiene que hacer hasta que Cristo venga por la iglesia, o hasta que Cristo venga en su segunda venida, cuando ya no estemos acá. Velad y orad. Tenemos que estar pendientes de la venida de Cristo. No sabemos cómo va a ser, pero en este momento aparece el Señor. Y movido por el Espíritu, versículo 27, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ese hombre descansó en ese momento cuando vio cumplida la profecía que 750 años antes se había dado. Pero sigamos leyendo, versículo 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que les decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Versículo 35. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¡Wow! ¡Qué fuerte este discurso de este hombre que había estado esperándolo tanto para decirlo ese día! Pero vean el 36, por favor. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fenuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esa mujer, le había sido revelado que iba a venir ese niño. No me importa, dijo esa mujer, tener marido en casa. El Señor se llevó a mi marido, pues ahora yo me voy a dedicar a esperarlo. Y dice 84 años metida en el templo, en ayuno y oración, hasta que ese niño llegó. 84 esperó. Y hubiera podido morir quizás si no hubiera sido la voluntad del Señor. Pero así como Simeón y así como Ana, la iglesia del Señor debe velar para poder recibirlo en el momento en que Él decida venir por su iglesia. Dos cosas: arrebatamiento de la iglesia y segunda venida de Cristo. En la primera, nos vamos todos los que estamos aquí, ¿sí o no, mis queridos hermanos? Todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, nos vamos en el primer bus. Y en el segundo, mis queridos hermanos, en la venida de Cristo, vamos a venir ¿a dónde nosotros? Detrás de Cristo, porque vamos a ser su ejército. Ahí vamos a estar los cristianos una vez más en esta tierra. Hay que velar y esperar, porque la palabra de Dios, como leímos en nuestro texto base, dice así: cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Señor, te damos gracias, Padre, por haber compartido la primera mitad de este mensaje. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos dé la fortaleza, Señor, para como Simeón y Ana poder aguantar en la fe hasta que tú vengas por tu iglesia. Señor, te damos las gracias porque tenemos la palabra de Dios que nos guía y nos orienta. Hay personas en el mundo que están mal utilizando tu palabra, Señor, y están confundiendo a la gente, prometiendo cosas que tú no has prometido, diciendo cosas que tú no has dicho, revelando cosas que tú no has revelado. Abre los ojos espirituales del mundo para que puedan identificar, Señor, cuando eres tú el que habla o cuando es un falso profeta. Ayúdanos a ser como Simeón, que sintió en su espíritu cuando tú ya ibas a llegar. Y salió corriendo al templo y dijo: esto lo tengo que ver, lo he esperado toda la vida, no me lo puedo perder. Señor, los cristianos no nos podemos perder el arrebatamiento, que puede ser ya, que puede ser mañana, puede ser hoy. Señor, tenemos que estar listos para que nos hayas velando, para que no caigamos en tentación. Bendice a tu pueblo, Señor. Si hay alguien que no siente estar listo y que puede ser el arrebatamiento dentro de 2 minutos y medio, y usted no sabe si se va a ir con Cristo porque no está seguro si su nombre está inscrito en el libro de la vida, recíbale como Señor y Salvador ahorita, en unos cuantos minutos. Yo voy a hacer una oración y a mí me encantaría que usted pudiera hacerla ahí en su lugar, porque la palabra de Dios dice, yo le leo rápidamente lo que dice la Biblia, Epístola a los Romanos, capítulo 10, versículo 9 en adelante, dice la Biblia: porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y lo que usted y yo vamos a hacer esta noche es invocar el nombre del Señor para poder alcanzar la salvación. Si usted no está listo todavía y usted cree que Dios puede venir y usted se quiere quedar hasta el segundo transporte dentro de 1000 años, mejor asegúrese hoy el primero. A través de una sencilla oración de fe, y usted le va a decir: Señor Jesús, yo abro mi corazón a ti y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si es usted esa persona, yo le voy a pedir que ahí en su lugar levante su mano y me diga: sí, yo quiero estar seguro de eso. Y ahí en su lugar, y yo aquí en el mío, vamos a hacer una sencilla oración de unos segundos. Así que yo le pido que no se vaya de aquí sin Cristo. Levante su mano ahí y me diga: sí, sí, mire, yo quiero. No le voy a pedir que se levante, no le voy a pedir que corra al frente, no le voy a pedir nada. Pero en el nombre de Jesús quisiera ver una mano. Hay que ver una mano levantada al frente. La gloria del Señor caiga sobre su vida. La bendición de Dios cargue sobre su vida. A partir de hoy, su nombre está siendo inscrito en el libro de la vida. Y ahora usted va a ser declarada salva, no por mí, yo no puedo salvar a nadie. Pero la Biblia dice que usted, a través de una oración de fe en Jesús, va a ser inscrita en el libro de la vida. Puede bajar su mano, gracias. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Antes de irnos, tenemos que pasar a Santa Cena también. Veo otras manitas levantadas por ahí atrás. Levante su mano bien para que yo pueda ver. Eso, hermano, así, con fuerza. Hermanita linda, en el nombre de Cristo. Estas niñas a su corta edad van a recibir a Cristo en su corazón. Y yo les pido ahí que la unción de Dios caiga sobre ellas y que recuerden toda la vida este paso de fe que van a dar, para que sus nombrecitos estén inscritos en el libro de la vida por la eternidad y que Dios las pueda dirigir siempre en sus decisiones con sabiduría. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más aquí afuera? ¿Alguien más arriba? ¿Alguien más aquí abajo que quiera dar ese paso de fe para que todos podamos ir juntos con el Señor en el primer transporte que Él mande, que va a ser el arrebatamiento? Las personas que han levantado su mano, les pido que repitan conmigo esta oración. Y si usted ha sentido un poquito de pena en levantarla, pero está convencido de que este es el paso correcto, hágalo ahí donde está, en su rincón también, en su silla. Por favor, no se quede. No importa si yo lo vi o no lo vi, el Señor lo va a ver. Abra su corazón y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname. También reconozco que viniste al mundo hecho hombre y que moriste en la cruz, que la sangre que derramaste ha limpiado mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Bendice mi vida, gobiérname y manda al Espíritu Santo a morar dentro de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Celebramos con el cielo ahora y con sus ángeles la salvación eterna de estas personas, porque ahora su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Señor, gracias te damos, Padre.